Ser del Campo. Dirige y presenta Manuela Martín Sánchez.
Buenas tardes. Bienvenidos a Ser del Campo, el espacio que cada semana Ser Andalucía Centro dedica exclusivamente a noticias relacionadas con el mundo de la agricultura y la ganadería. Comenzamos, como cada semana, saludando a nuestro compañero Javier Cuevas desde casa. Javier, buenas tardes.
Hola Manoli, buenas tardes.
Arrancamos con el primer bloque de noticias. El Grupo Asesor sobre COVID-19 de la Organización Colegial Veterinaria ha advertido de que la enorme infrautilización de los laboratorios veterinarios provoca que dejen de realizarse millones de diagnósticos de coronavirus entre la población española, que son fundamentales para el éxito de la lucha contra el COVID-19 y la progresiva vuelta a la normalidad.
Así lo señaló este lunes el presidente de la Organización Colegial Veterinaria, Luis Alberto Calvo, tras la tercera reunión que mantiene este grupo de expertos de reconocido prestigio conformado bajo el enfoque One Health, una sola salud, por epidemiólogos, virólogos, médicos y especialistas en gestión de ecosistemas, con el fin de asesorar sobre la evolución de la pandemia y la relación con el virus de personas y animales. Calvo ha lamentado que se mantenga parada una infraestructura de laboratorios veterinarios, laboratorios de sanidad animal envidiables, con unos profesionales que se desenvuelven con pericia en pruebas de diagnósticos en casos de epidemias y enfermedades masivas, porque hay que recordar que en estos centros trabajan con muestras biológicas de seres vivos enfermos, y no importa si son seres vivos humanos o animales. España cuenta con muchos laboratorios de sanidad animal capacitados para poder realizar este tipo de pruebas, entre ellos más de 50 en la red de laboratorios oficiales, en los que equipos de trabajo multidisciplinarios podrían realizar test a toda la ciudadanía en un periodo determinado de tiempo, ya que algunos, como el de AGT Madrid o el de Sevilla, tienen capacidad para más de 10 millones de muestras al año.
La última semana del mes de abril se ha cerrado en el mercado del aceite de oliva con el mismo ritmo de operaciones de compraventa de las semanas anteriores y con la misma estrategia por parte de la oferta: ceder algo en los precios de los aceites para refinar y mantener muy firme los precios de las categorías virgen y virgen extra. Y es que, aunque en el conjunto del sector hay mucho aceite almacenado, tanto en las bodegas de las almazaras como en la de los industriales, gran parte de ese aceite corresponde a la categoría lampante. Y todo ello sin contar que más de 200.000 toneladas que hay retiradas hasta el verano también son para refinar, con lo que ahora mismo es más fácil una negociación a la baja en esta categoría, mientras que los vírgenes extras, que ya escasean en muchas zonas productoras, la negociación a la baja es mucho más difícil y el que busca un producto premium no pone reparos en pagar incluso por encima de los 2,35 euros por kilo. Álvaro Lavarría es el gerente de Olestepa.
La situación del precio en origen del aceite de oliva en esta última semana prácticamente hay cierta estabilidad, no ha habido importantes cambios después de la caída de precios, especialmente de la calidad lampante, en prácticamente los últimos dos meses. Venimos de un precio actualmente en origen del lampante en torno a 1.650-1.700 euros tonelada, base un grado para la calidad lampante. Sería el precio más bajo que hay ahora mismo en origen. Las calidades vírgenes están a partir de 1.800 euros, depende de la calidad del mismo, y vírgenes extra tendríamos que estar hablando a partir de 2.300 euros la tonelada para calidades organolépticamente irreprochables. Y aceites de muy buena calidad que este año escasean muchísimo, a pesar de la cantidad de aceite que tenemos disponible, pues estos aceites pueden alcanzar incluso precios de 2.600 o 2.700 euros tonelada.
Y en lo que a exportaciones se refiere, los socios de Asoliva han conseguido un récord en el primer trimestre del año. Según el último balance llevado a cabo por la Asociación Española de la Industria y el Comercio Exportador del Aceite de Oliva, Asoliva, se ha conseguido un aumento del volumen de las exportaciones del 23% para los aceites de oliva envasados, mientras que en el mercado americano se han conseguido subidas del 33%, comparativamente con el mismo periodo del año anterior. Estamos hablando de auténticos récords, sobre todo cuando las empresas españolas están sufriendo la imposición de aranceles del 25% a todo el aceite de oliva con origen en España. Nos lo explica Álvaro Lavarría.
En general, este año se están comportando las exportaciones bien. Es un año, a pesar de que tenemos el Mediterráneo, pues con muy buenas producciones, porque así lo ha tenido Italia, Grecia, Túnez. Todos estos países están teniendo una producción mucho mejor que el año pasado, y la suerte es que España coincide con una producción un poquito más baja con respecto a la de hace dos años. El conjunto de las disponibilidades mundiales de aceite de oliva pues están prácticamente iguales, no hay importantes diferencias. La exportación, ahora mismo estamos en una media aproximadamente de 80.000 toneladas por mes. Hay meses en los que ha funcionado mucho mejor, es el caso de los meses de enero, precisamente, o principio de campaña en el mes de noviembre. También había una cosecha, o sea, unas salidas de más de 90.000 toneladas prácticamente, ¿no? Siguiendo con este ritmo de prácticamente 80.000 toneladas en la campaña, nos aproximaríamos mucho al millón de toneladas de exportación, ¿no? Tenemos un problema importante, que es el de Estados Unidos, con el tema de los aranceles desde el pasado día 18 de octubre, en el cual pues las ventas envasadas de aceite origen España, independientemente de dónde se envase aquí o se envase en Italia o se envase donde sea, solamente por el hecho de ser origen España, pues tienen un arancel del 25% que lo hace prácticamente imposible, ¿no? El granel, afortunadamente comercializado en Estados Unidos, no paga el arancel. Es solamente para aceite envasado hasta los 18 kilos.
Vamos con la información fitosanitaria del olivar.
Ser del campo.
Desde el pasado fin de semana estamos teniendo temperaturas bastante altas. Esto ha activado tanto al olivar como a las plagas y enfermedades que la habitan. El calor ha acelerado el desarrollo de la fenología en el olivo. En las zonas todavía más retrasadas tenemos incluso la trama que no ha abierto, pero en las zonas más adelantadas ya podemos hablar de fruto recién cuajado y de fruto ya totalmente formado. Esto es importante a la hora de evaluar las plagas que en este momento atacan al olivar, que no es ni más ni menos que el Pryce carpófaga. El Pryce que ataca el fruto pone el huevo en el cáliz de ese fruto recién cuajado, la larva nace, penetra dentro de la aceituna, se aloja dentro del hueso y allí va a pasar todo el verano. Y cuando ya esté completamente desarrollado, saldrá y sale por el pedúnculo que une la aceituna al brote, de manera que esa aceituna se cae. Y eso es justo la caída de San Miguel, cuando ya tenemos la aceituna totalmente formada y preparada para ser verdeada. Así que esta generación del Pryce es la que provoca un daño directo económico sobre el olivar. Esta semana estamos en esa intercesión entre la generación de la flor y el inicio de la generación del fruto. Han empezado a subir las curvas de vuelo en las zonas más adelantadas y siguen bajando todavía en aquellas donde la semana pasada todavía teníamos inicio de floración en el olivar. Han aparecido las primeras puestas en las aceitunas y esas puestas están compuestas fundamentalmente de huevos blancos, es decir, de huevos que están recién puestos. Con el paso de los días, ese huevo se desarrolla, pasa a un color amarillo y luego pasa a ser un huevo eclosionado, de donde ya surge la larva que penetra dentro de la aceituna. Por lo tanto, ahora mismo no estamos en época de tratamiento contra el Pryce de la aceituna. Tendremos que esperar a que aparezcan todas las mariposas, se pongan la gran mayoría de huevos y nazcan la mayoría de las larvas, ya que el momento de tratamiento es cuando tenemos las larvas pequeñitas iniciando su camino hacia el hueso de la aceituna. Es una plaga que está bastante controlada por los técnicos de las API y de las atrías, de forma que somos los técnicos de campo los que tenemos toda la información sobre el momento de tratamiento. No es igual un olivar que tenga ya las aceitunitas perfectamente formadas que uno es de la zona más retrasada, donde todavía no se ha iniciado la apertura siquiera de la trama. Así que lo mejor es que pregunten a sus técnicos cuándo es el momento de tratar y qué materias activas son las que se deben usar. No olviden estar pendiente de la aparición de síntomas de repilo. Ahora con el calor también se va a activar la aparición de los síntomas de esta enfermedad. De forma que si cuando tengamos que tratar del PRAIS, aprovechar también para aplicar algún fungicida que palie un poco la aparición de esos síntomas. Y también estamos ya en mayo y ya hay que vigilar los restos de poda que han quedado por el campo. Hay que ver que no tengan barrenillo y si tienen barrenillo, pues controlarlos de manera que los insectos que nazcan de esas leñas vayan al olivar y lo ataquen. Ya saben que hay una ley de sanidad vegetal que obliga precisamente al control de los restos de poda en el campo o en las leñeras si tienen barrenillo en su interior. El glifodes aún no ha aparecido de una forma evidente, pero con este calor está muy próximo a su aparición. Yo espero que ya a finales de esta semana se vean las primeras larvas en los olivares, sobre todo en formación, que es donde más daño hacen. Así que estén muy pendientes también de esa plaga. Otra de las plagas que se puede activar definitivamente con el calor es el avichao. Es una mariposa que ya ha puesto los huevos o está en ello, o está poniendo los huevos, de forma que el tratamiento es inminente. El momento de tratar, pues lo mejor es que se lo pregunten a los técnicos que tienen puestos los polilleros y saben qué momento y en qué zona han bajado esas curvas de vuelo. Si la presión es muy grande de la plaga, es conveniente que se hagan dos tratamientos espaciados en 15 días. Si la presión es una presión normal o media, con un tratamiento será suficiente. De todas formas, pregunten a sus técnicos y por favor recojan sus órdenes de tratamiento. Hacemos un alto y seguimos.
Ser del campo, un espacio para los agricultores en Ser Andalucía Centro.
Mospilan Max, el insecticida ideal y más completo para tu olivar. De carácter sistémico, alta eficacia y persistencia frente a prais y mosca del olivo. No te la juegues y elige Mospilan Max de Certis. Adelántate y pide Mospilan Max en tu punto de venta habitual. Certis, hoy más que nunca, al lado de los agricultores. Gracias por vuestro esfuerzo.
Poder cortar leña, recoger las hojas o limpiar la terraza nunca había sido tan fácil. Porque en Steel encuentra las mejores ofertas en motosierras, sopladores, hidrolimpiadoras, cortasetos y mucho más en tu tienda especialista Steel.
Grupo Morón, en Puente Genil, Polígono El Francés, calle Ferroviarios 5, también en Herrera y Estepa.
Ser del campo, un espacio para los agricultores en Ser Andalucía Centro.
Hablamos de los datos del paro que se han conocido esta semana. En la agricultura fue el sector en el que menos aumentó en el mes de abril, con una subida del 2,52% respecto a marzo. Cabe recordar que en febrero era la agricultura el único sector donde crecía el desempleo. Respecto a abril del año pasado, el paro en la agricultura tuvo una subida del 9,03%. Por comunidades autónomas, Andalucía lideró las subidas con 2.656 parados más, seguida de la Comunidad Valenciana y Canarias. Y sobre la PAC, ya conocíamos la noticia, pero ha sido ahora cuando el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha publicado en el Boletín Oficial del Estado la orden que amplía hasta el 15 de junio el plazo de presentación de la solicitud única de las ayudas directas de la PAC para el año 2020 en todo el territorio nacional. En determinados casos, como en un cambio en el plan de siembra, los solicitantes de las ayudas podrán presentar hasta el 30 de junio una modificación de su solicitud única. Asimismo, se amplía hasta el 30 de junio la fecha límite para la presentación de las comunicaciones de cesiones de derechos de pago básico y es la fecha que se toma como referencia para el cumplimiento de algunos requisitos de las ayudas directas, como el de la obligación de tener a su disposición las parcelas por las que se solicitan las ayudas.
Es importante destacar que en algunos casos la crisis originada por la COVID-19 ha supuesto que algunos productores no puedan cumplir con las condiciones de elegibilidad establecidas para el cobro de determinadas ayudas. En estos casos se estudiará por parte de los organismos pagadores si procede a aplicar la consideración de caso de fuerza mayor para evitar penalizar al beneficiario. El Fondo Español de Garantía Agraria, el FEGA, publicará en breve los detalles de cómo gestionar todos los casos de fuerza mayor. En ese sentido, se pueden destacar los siguientes casos. Los ganaderos que han sido beneficiados de las ayudas asociadas al ovino y caprinos en campañas anteriores y en 2020 incumplan el requisito del umbral mínimo de producción en el caso de explotaciones que hayan visto afectada su capacidad de comercializar su producto como consecuencia del COVID-19. Los ganaderos que tengan necesidad de utilizar para pastoreo de sus animales las superficies de barbechos considerados como superficies de interés ecológico en el marco de la ayuda a las prácticas beneficiosas para el clima en el medio ambiente, el greening, siempre y cuando estas explotaciones se hayan visto afectadas por el COVID-19 debido a la dificultad para trasladar a sus animales a pastos temporales o a los incrementos del censo ganadero en la explotación por las dificultad para comercializar terneros, corderos o cabritos. Cuando se detecte el incumplimiento en alguno de estos dos casos, la administración revisará las bases de datos de registro, identificación y movimiento de ganado para verificar que dicho incumplimiento obedece a la reducción de movimiento derivada de la crisis sanitaria. En este caso, no se penalizará al ganadero en sus ayudas directas.
FADEMUR y Red Eléctrica han donado esta semana 3.000 litros de leche a Cruz Roja en Antequera. Es una acción que se enmarca dentro de la campaña Alimentos Solidarios, que ha puesto en marcha la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales en toda España para intentar mitigar los efectos del COVID-19. La leche ha sido adquirida en una explotación ganadera que también es de Antequera y que igualmente se ha visto afectada por la crisis. Es una iniciativa en la que colabora la Unión de Pequeños Agricultores. Francisco Moscoso es su secretario general en la provincia de Málaga.
Estos productos, bien sea leche o bien sea queso fresco, que ya también hemos hecho anteriormente una donación aquí en 9 queserías en Málaga, a Cáritas, pues en este caso lo vamos a hacer con leche de vaca, en Antequera, leche de vaca de un ganadero, un gran ganadero, que tuvo una iniciativa hace ya muchos años y bueno, pues él tiene sobre 250 vacas, ganadero y además vende su producto directamente, Granja Sanilario de Antequera. Entonces, bueno, este hombre me llamó, que tenía muchos problemas para el tema de la leche, porque claro, se cierran restaurantes, bares, donde él tenía ubicado su clientela, y se le queda la leche colgada. Bueno, pues ahora tiene un gran problemón. Esperemos que poco a poco se vaya levantando esto.
Ser del campo.
Y con esta noticia, con la solidaridad una vez más de agricultores y ganaderos del centro de Andalucía, llegamos al final de nuestro programa. Les emplazamos para el próximo miércoles con más información relacionada con la agricultura y la ganadería. Hasta entonces, pasen una buena semana.